No, en Raduna, haga los honores con solo presente a nuestro entrevistado.
Nos acompaña, estamos pero full entrevista hoy día, nos acompaña también en el estudio, qué suerte, parece en cualquier minuto. ¿Tú serías quién? El ministro del Interior, Nico. Ya, el ministro de Economía, Nicolás Merao, muchas gracias, ministro.
Hola, Consuelo. Hola, Nicolás, ¿cómo están?
¿Qué tal, ministro?
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Buenos días, gracias.
Quisiéramos partir por lo que anunciaron ayer, ¿verdad? En el contexto de la reconstrucción de todos los sectores destruidos en Viña del Mar, con los incendios forestales de este verano, y el apoyo que se va a dar desde Economía específicamente a las pequeñas empresas, ¿verdad? Que han logrado identificar, tengo entendido que son más de 400 y tantas.
Así es. Bueno, a ver, un poco de contexto. Como ustedes saben, en una emergencia de esta naturaleza, hay dos fases. Hay una fase que tiene que ver con las ayudas tempranas, que coordina justamente el Ministerio del Interior, y en particular el subsecretario Monsalve tiene un rol bien relevante allí, que se expresa en el bono de acogida, que se expresa en el bono de recuperación, este 1,5 millones que se dio a más de 7,000 familias, en fin. Una vez que empieza a terminar ese proceso, viene una parte más, yo diría, más de largo aliento, que es la reconstrucción propiamente tal, que es lo que lidera la ministra Toro, la ministra de Desarrollo Social. Y esta parte de la reconstrucción tiene distintas dimensiones, y una de sus dimensiones fundamentales es la reconstrucción productiva. Es decir, lograr que las empresas de los diversos tamaños que se vieron afectadas en este caso por este incendio, que ha sido tan, tan dramático, puedan recuperarse. Eso tiene un efecto importante en las familias que están allí, en el fondo, que son las empresarias, los emprendedores que están allí, y también tiene un efecto importante en quienes trabajan en esas empresas. Y en ese marco, lo que anunciamos ayer fue el primer paquete de medidas de esta segunda etapa de reconstrucción. Se anunciaron medidas tanto para empresas formales, que por supuesto son ayudas más contundentes, y también para empresas informales, que es lo que hace FOSIS. Lo que depende del Ministerio de Economía son las ayudas formales.
Pero el FOSIS, lo que entre otras cosas se preocupa de formalizarlas.
Por supuesto.
Para empezar, digamos.
Siempre las ayudas a empresas informales tienen un componente de ayudar el tránsito a la formalización. Eso ha sido así en todas las administraciones, y nosotros continuamos con eso porque creemos que es lo correcto. Ahora, ¿en qué consisten estas ayudas en particular?
Cuando hablamos de empresa informal, hablamos de la señora que tiene un almacencito, que no estaba registrado en ninguna parte, o que tiene una masandería. Estamos hablando de ese tipo de...
En general, los almacenes están registrados.
Sí,
en general son formales. Digamos,
sí.
Pero
una masandería, por ejemplo.
Sí, pero hay mucha informalidad de otra dimensión. Muchas veces dando servicios, vendiendo productos a otros.
Costurera, claro, sí.
Ahora, ¿en qué consisten las medidas que presentamos ayer? La más importante por su alcance en términos de empresas formales es un subsidio a través de Cercotec de hasta 10 millones de pesos, dependiendo del nivel de afectación que tuvo esa empresa, y que va a beneficiar a todas las MIPYMES afectadas directamente, que de acuerdo al catastro que nosotros tenemos al día de hoy son 450. Para que se hagan una idea quienes nos están escuchando, la gran mayoría, yo he estado ya 4 veces en terreno recorriendo, la gran mayoría son empresas que están en la misma casa, es decir, un almacén pegado a la casa, una ferretería, un lugar de una tienda de abarrotes. Es el tipo de, estoy diciendo ejemplos que me recuerdo, una señora que vendía plantas a toda la región desde su casa, todo esto, empresas, como comentaba, formales. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Cercotec lo que hace es que contacta a estas empresas, es una ayuda a las empresas, ¿no es cierto? Contacta a las empresas, este contacto va a partir desde la próxima semana, desde el 4 de marzo, y construye con ellas un plan de gasto, en el fondo. Y ese plan de gasto tiene como tope los 10 millones de pesos o el nivel de afectación que estas empresas hayan tenido. Ahora, la gran mayoría tiene afectaciones que o están cerca de los 10 millones o por sobre los 10,
los 10 millones. Y este plan de gasto lo que busca es controlar que lo que se haga es que esos recursos se destinen a reactivar.
Tiene dos, yo ocuparía dos palabras. Una es fiscalizar el buen uso de los recursos, pero también ayudarles a que lo gasten bien. Porque en el fondo...
buenas decisiones.
Exactamente.
Claro.
Cercotec, a través de los equipos que tiene, y también hace ciertas contrataciones específicas para este tipo de ayudas excepcionales, lo que hace es ayudarles a que hagan un buen plan de gasto. Ahora, esto opera básicamente bajo dos modalidades. Una modalidad es hacer ese plan de gasto donde lo que va haciendo Cercotec es ir haciendo estos reembolsos o estos pagos sujetos a la ejecución de ese plan de gasto, pero también hay una modalidad en que se paga de forma retroactiva en la medida que esta empresa, la empresa, no las personas, la empresa haya hecho gastos desde el momento de los incendios, y esos gastos, por supuesto, estén debidamente documentados. Entonces ocupa las dos modalidades. Y por eso es importante transmitir, apenas uno hace el anuncio de que esto va, transmitirle a las empresas para que tengan la tranquilidad de que si hicieron esos gastos o están haciendo esos gastos ahora para pararse lo más rápido posible, van a existir esos reembolsos. Y además hay otra ayuda que es de un poquito de más largo aliento y de montos más importantes, que es a través de Corfo, donde allí lo que se hace es que para proyectos de inversión un poco más grandes, que son complementarios al anterior, no sustitutos, lo que hace Corfo es que hace una coinversión con el empresario. Entonces, si el empresario está disponible a hacer una parte de la inversión, en particular lo que se pide en estos activos de Corfo es 30%,
claro.
Corfo le pone el 70%. Y ahí los subsidios promedios en los incendios pasados fueron en torno a 25 millones, entonces son subsidios más grandes, y la justificación de política pública para hacer un subsidio más grande es que ese es un subsidio que normalmente va a tener un impacto productivo más relevante, en particular en la contratación de personas. Y por último, esto se suma a lo que ya había sido anunciado, y creo que lo más importante de lo que había sido anunciado es lo que lidera el Ministerio del Trabajo, es decir, este subsidio de retención laboral, en que también todas las empresas que han sido afectadas pueden solicitar un subsidio que implica un pago a la empresa por trabajador, por supuesto trabajadores formales, de 368 mil pesos, es decir, el 80% del salario mínimo. No es que se le paga solo a trabajadores que ganaban el salario mínimo, sino que sin importar el salario que ganaban, se le contribuye con ese porcentaje del salario mínimo por 3 meses y se puede extender por 3 meses más. Entonces, nuestra expectativa como gobierno es que la combinación de todas estas cosas, más lo que hace el gobierno regional, que es harto, lo que hacen los municipios, signifique la posibilidad de tener una trayectoria de recuperación productiva que permita salir adelante. Y después hay cosas que hemos hecho con empresas un poco más grandes que las que están articuladas, claro, en el salto, ¿eh? Y podemos hablar de eso porque es más específico.
Ministro, yo lo quiero sacar un minuto de los incendios y llevarlo de la región de Valparaíso a la región de Aysén, ya, y hemos visto esta semana hartas apariciones en la prensa, hubo ayer toma de caminos en Aysén, todo esto surge al parecer también muy vinculado a la preocupación de la industria del salmón en esa región, pero también a los camioneros, a un montón de actividades productivas en la región de Aysén. Y tiene que ver con esto que se va a votar, tengo entendido, mañana, en el contexto de la ley Lafkenche, que le otorga, después de todo un trámite, sectores a comunidades indígenas, ¿verdad?, para que puedan explotar, como siempre lo han hecho, este término consuetudinario, una determinada zona costera, ¿verdad? Y tengo entendido que mañana se vota en esto, participa la Subsecretaría de Pesca, que depende de su ministerio, y por eso le preguntamos. Entonces, ¿qué implicancias tiene que hayan dos comunidades que, por lo menos según las minutas que han circulado de la industria que vienen más bien del sector del salmón, involucran a 59 personas o algo así, más o menos, en 600.000 es el monto de las hectáreas,
sí.
El total de las hectáreas? ¿Qué implicancias tiene eso para actividades productivas futuras en la región de Aysén?
A ver, me voy un poco más atrás, para quienes no estén familiarizados con esto. Esta es una ley del 2008, que tiene un buen tiempo. Ahora, es una ley cuyos efectos, tanto positivos como negativos, se demoró un poco en desplegarse, porque en el fondo el proceso asociado a estas solicitudes, de lo que llamamos las EMCO, es un proceso que dura años. O sea, estas dos solicitudes que se votan mañana, una es del 2016 y la otra es del 2017. Yo te puedo dar primero nuestra visión general respecto a esto. Esta es una ley que yo diría está bien intencionada, una ley que busca efectivamente preocuparse de proteger ciertos derechos de pueblos originarios que estén debidamente documentados y que puedan desarrollarse económicamente y culturalmente de buena manera, ¿eh? Pero nosotros también creemos que en la implementación de esta ley ha habido buenos ejemplos y ejemplos que no han resultado tan bien. Ha habido EMCOs en las que se ha logrado un acuerdo de la comunidad, que ha habido una petición, digamos, razonable, y que normalmente, sobre todo una dimensión que a nosotros nos preocupa mucho, es que ha habido un acuerdo en particular entre el mundo de la pesca artesanal y el mundo de los pueblos originarios, que muchas veces están mezclados, por supuesto. O sea, aquí hay un hay traslape entre estos distintos mundos, ¿eh? Y creemos que esos ejemplos positivos en los que hay que desarrollar e impulsar. Respecto a la votación específica de mañana, yo prefiero no anticipar opiniones específicas de mi parte. Sí puedo decir que creemos que ha habido experiencias mejores, ¿eh?, en términos de lograr acuerdos positivos, incluso en la región de Aysén, también en la región de Los Ríos.
Sí, pero
ha habido buenos ejemplos.
Pero en el Biobío hay ejemplos complicados.
Es una ley que ha generado tensiones. Y es una ley, Nicolás, que ha generado tensiones en grupos que a nosotros como gobierno, en esto quiero ser bien transparente, no nos gustaría que existieran esas tensiones. Es decir, las tensiones que la implementación de esta ley ha generado, por ejemplo, entre el mundo de la pesca artesanal y los pueblos originarios, creemos que son complejas, y nosotros como gobierno siempre hemos hecho el mayor esfuerzo por resolver aquello.
Uno podría interpretar entonces que no les molesta que haya conflicto entre la pesca industrial y los espacios costeros marítimos de pueblos originarios, que esa es la definición de ECMPO.
Sí. Nosotros somos un gobierno que queremos evitar en general los conflictos y queremos promover el diálogo social en términos que sea productivo socialmente, aquello que logren buenos acuerdos, que se eviten conflictos de toda índole, y creemos que lamentablemente por distintas razones la implementación de esta ley ha generado algunos de estos conflictos, y la acción del gobierno siempre ha sido tratar de reducirlos, de acomodarlos de la mejor manera, y todos los conflictos, ya sea con distintos proyectos de inversión, con la industria la pesca industrial, la acuicultura, son todos, por supuesto, tensiones que no preocupan. Solo estoy diciendo que este gobierno, por ejemplo, asociado a la nueva ley de pesca, que demuestra un compromiso especial de nuestro gobierno con la pesca artesanal, y en otras dimensiones estamos haciendo también, mostramos nuestro compromiso especial con el mundo de los pueblos originarios, por supuesto que esa tensión en particular nos duele harto, y tratamos de ir resolviéndola
en este
de alguna manera.
En este caso, ¿le parece a usted que el principio...? O sea, uno, me sorprende la extensión, ¿verdad?, que se está solicitando para el área. Otro, que esté llegando a votación, lo que significa que, por lo tanto, el uso consuetudinario fue aprobado por la CONADI tiene un informe positivo, digamos, de que el uso consuetudinario existe, y por otra parte también ya pasó la primera instancia de la subsecretaría, lo que significa que el plan de manejo y de administración viene con un visto bueno, ¿o no?, de la subsecretaría.
En el fondo, lo que especifica nuestra normativa, y a mi juicio creo que eso es razonable, es que existe esta Comisión Regional del Uso del Borde Costero, que tiene más de 30 personas, y que para su para tener quórum necesita 28 personas, si recuerdo bien. Quienes participan allí, además en este caso de la gobernadora, que es quien lo preside, dan cuenta de todo el diálogo social y productivo que uno requiere en esta conversación. O sea, allí está presente el mundo privado, la industria, tanto el mundo privado más pequeño como el mundo privado más grande. Está representado las distintas autoridades del sector público que tienen algo relevante que decir. Por supuesto, la subsecretaría de Pesca. Y de ese diálogo social público-privado es en el cual se tienen que evaluar la pertinencia y lo razonable de una medida de este tipo. Efectivamente, parte de los antecedentes que se deben considerar es si la extensión de lo que se está solicitando es consistente con, o sea, es razonable, digamos, en términos productivos y en términos también de lo que busca promover la ley Lafkenche. Y eso es lo que mañana, cuando exista esa votación, cada una de las autoridades que allí participen van a tener que emitir un voto y justificar ese voto de acuerdo a lo que especifica la ley y también esta conversación público-privada que debe ocurrir.
Pero a propósito de este tema, ayer conversaba con un abogado que atiende inversiones extranjeras, y respecto a un tema de desalación específicamente, me planteaba que él, al explicar los alcances de la ley Lafkenche a las contrapartes interesadas en invertir, le resultó muy difícil definir los bordes. Sobre todo respecto a cuál es la definición del uso exclusivo o no. Entonces, ¿no hay algo ahí en lo que deberíamos avanzar también en entender cuáles son los alcances?
Bueno, yo no soy abogado, por lo tanto no.
Los dos somos hijos de abogados, pero.
Así es, pero esto no se transmite por los genes, quiero decirlo. ¿Ya? El conocimiento jurídico al menos. A mí me encantaría haber aprendido todo lo que sabe en particular mi madre en este caso, pero sí, claro. Pero lamentablemente no se transmite así. Este conocimiento jurídico, pero sí lo que puedo señalar es que y esto es digamos es un corolario de lo que dije al principio de estas preguntas, es que cuando uno ve la implementación de esta ley, efectivamente ve que en algunos casos ha habido casos muy positivos que resaltaba también al comienzo, y ha habido casos en los que se han generado muchas tensiones, y probablemente parte de esas tensiones tiene que ver con la dificultad de definir esos bordes. O sea, una ley que sistemáticamente empieza a generar problemas, probablemente hay que revisar cómo está estipulado eso en la ley, y es una conversación que por lo demás está ocurriendo en el Parlamento. Hay una moción parlamentaria que discute esos bordes, por lo tanto es una discusión que tenemos que dar como país y que la estamos dando en el Parlamento, en cierto sentido, a partir de esta moción, y creo que poco a poco estamos acumulando suficiente, digamos, evidencia y experiencia empírica concreta para ver cómo esas dificultades respecto, o sea, qué tipo de dificultades han generado esa ambigüedad respecto a los bordes, ¿eh? Y es algo que tenemos que trabajar. Ahora, por ahora lo que nosotros hacemos como gobierno, por supuesto, lo que nos corresponde es actuar en el marco de la ley, y en ese marco es que siempre nuestra actitud va a ser tratar de generar esos acuerdos y promover estas aplicaciones positivas que hemos tenido de esta ley, que también vale la pena señalar, es una ley que tiene un reconocimiento internacional importante. Es una ley que cuando se aprobó en su minuto se veía con muy buenos ojos, ¿eh? y por lo tanto tenemos que lograr conectar ese espíritu de la ley al mismo tiempo que nos hacemos cargo de las dificultades que ha ido generando.
Estamos conversando con el ministro.
Y el gobierno viene con una posición. ¿Cómo?
No, dije, estamos conversando con el ministro de Economía, perdón, Nicolás Grau, que no lo habíamos dicho.
No lo habíamos recordado. Quisiera saber, en la instancia en que esto se vota, en particular mañana en Aysén, y que participan, digamos...
Instancias de gobierno.
Claro, participan muchas oficinas de gobierno, pero también representantes de los pueblos indígenas, bueno, lo que decía el ministro, de las industrias locales, en fin. ¿La posición del gobierno, van todos con la misma posición?
Bueno, en estas cosas no es que haya una, digamos, una... No, en la institucionalidad no existe la necesidad de que el gobierno haga una coordinación o una definición política general respecto al tema. Lo que corresponde es que cada uno de los funcionarios públicos involucrados en esta decisión dé su opinión en el marco específico, además, de lo que justifica su presencia allí. O sea, quienes participen de la subsecretaría de pesca tendrán que justificar esto en el marco de las distintas preocupaciones que debe tener el mundo de la pesca y de la acuicultura. Quienes participen de otros ámbitos del sector público darán su opinión en esa dimensión. No, yo no me corresponde ser como un vocero general de la postura que va a tener los funcionarios del gobierno en este caso, y esto no opera a través de instrucciones generales o cuestiones de ese tipo, sino que cada uno de los funcionarios tiene que dar su opinión.
En términos de señales, pues estamos hablando de inversión, bueno, acá se le cifra de desempleo, conversémoslo en un minuto, pero a propósito de eso, por ejemplo, hoy día se conocía que el Tribunal Ambiental, que es autónomo, etcétera, había frenado el proyecto Google entre Cerrillo y San Bernardo, básicamente por un tema del uso del agua. Pero Google sostiene de que ellos no van a usar agua porque el sistema de enfriamiento va a ser sin agua, entonces, sino que con un sistema distinto. ¿Por qué pasan entonces cosas como esas? Conozco el caso, y también lo conoce, un proyecto en Magallanes que recibe el Ixara recibe las observaciones de los servicios hace 4 o 5 días y tiene plazo hasta el lunes para presentar la respuesta a creo que más de 300 observaciones de los servicios, lo que lo hace completamente inviable. ¿Por qué pasan estas cosas?
A ver, en el caso del segundo proyecto que tú estás comentando, la verdad es que eso está operando en que es un proyecto de hidrógeno verde. Sí, claro. El primer proyecto grande de hidrógeno verde que se presenta, cuando uno junta las distintos componentes del proyecto, estamos hablando de más de 1.500 millones de dólares, por lo tanto es un proyecto muy importante. Lo que está ocurriendo en el proceso de evaluación ambiental de ese proyecto es, digamos, el procedimiento regular. En el procedimiento regular lo que ocurre es que los distintos servicios, en un informe que aglutina finalmente el CEA, ¿no es cierto?, expresan su opinión y lo que hacen las empresas es pedir una extensión del plazo para poder responder
Pero en este caso específico, lo que entiendo yo que ocurrió es que se demoraron tanto en presentar las observaciones que el plazo para la respuesta es prácticamente equivalente con la llegada de las observaciones.
Sí, pero en un proyecto de esta magnitud, en términos digamos, la extensión de la inversión, en fin, geográfica, de toda la complejidad que tiene, porque encadena distintas actividades productivas, siempre existen estas extensiones de plazo porque las empresas necesitan harto tiempo para contestar las distintas preocupaciones que existen. Por lo tanto, yo diría que en eso estamos en el cauce normal, ¿ya? Y en el otro caso que tú planteas, yo no puedo comentar un fallo judicial, no me corresponde. Lo que sí nos corresponde al gobierno es ver si el sistema en términos generales está o no está funcionando, ¿ya? Y cuando tenemos un juicio de que hay problemas en el funcionamiento, hacer propuestas. Y eso es justamente lo que hemos hecho, ¿cierto? A comienzos de enero, el gobierno ingresó dos proyectos de ley en esta materia que son relevantes para lo que aquí se está conversando. Uno es el proyecto de ley que lidera la ministra Rojas, que hace una reforma a todo el sistema de evaluación ambiental. Y uno de los componentes fundamentales de ese proyecto es tratar de evitar la judicialización y tratar de evitar las sucesivas iteraciones que existen en nuestro proceso judicial, que es justamente la preocupación que tú estás manifestando.
Claro.
Por lo tanto, lo estamos abordando de la forma que corresponde a un gobierno abordarlo, que es no comentar los fallos judiciales, sino hacer cambios legales o proponer cambios legales, porque esto es una propuesta que le hacemos al Parlamento, proponer cambios legales que solucionen esta dificultad que estamos teniendo. Y en mi caso, lo que nosotros ingresamos es una reforma bien ambiciosa que lo que hace es crear el sistema de permisos sectoriales. Los permisos sectoriales son todos los permisos, sí, que no son los ambientales, digamos. Y estamos hablando de 380 permisos, donde el estado actual de las cosas es bien deficiente en distintas dimensiones. O sea, primero, no existe una agencia que realmente se preocupe porque todos los tiempos y los procedimientos se cumplan. En la mitad de los casos de estos 380 permisos ni siquiera están estipulados los tiempos.
Claro, no hay plazo. No le corre plazo a la autoridad, claro.
En el fondo no hay ningún monitoreo general de esto. En el fondo lo que sucede es que cada uno de estos permisos tiene una lógica individual, busca salvaguardar o proteger a la sociedad de un riesgo, y yo diría que eso es importante mantener, pero como no existe una noción sistémica, no hay una buena relación entre el nivel de riesgo que realmente involucra el proyecto y la intensidad de uso de esos permisos, digamos, no hay una noción sistémica, ¿no es cierto? Y eso es lo que justamente crea nuestro proyecto, que no es que hace menos regulación, sino que a mi juicio es mejor regulación, y esa mejor regulación va a implicar mayor certidumbre, una reducción bien sustantiva en los tiempos de tramitación. Así que nosotros como gobierno hemos mostrado en los hechos que tenemos una preocupación por la forma en la que funciona en términos generales la entrega de permisos para la inversión en Chile, y eso se ha expresado en dos proyectos de ley muy contundentes que esperamos puedan avanzar con la mayor celeridad. Esta es de acuerdo a lo que me ha pedido el Presidente de la República, o lo que me ha ordenado el Presidente de la República, para ser más preciso con cómo funcionan las institucionalidades de nuestro país, es que este sea nuestra prioridad, el avanzar con este proyecto de ley, y creemos que hemos tenido buenas noticias. La primera buena noticia que tuvimos, que da cuenta también del ánimo en el Parlamento, es que este es un proyecto de ley que implica intervenir 37 leyes. Y cuando uno interviene 37 leyes de la más amplia gama de temas, eso implicaría que en teoría podríamos haber tramitado este proyecto en casi todas las comisiones del Congreso. Y el Congreso lo que decidió en su fuero interno, una decisión propia del Congreso, fue tramitar esto solo en la Comisión de Economía y en la Comisión de Hacienda. Lo que da cuenta de un ánimo del Congreso transversal a todos los sectores políticos de tratar de por supuesto, hacer un buen trabajo legislativo, porque esto es una ley compleja que va a tener cambio a lo que nosotros estamos ingresando, pero hacerlo con celeridad. Y nosotros valoramos mucho ese ánimo del Congreso.
Ministro, para terminar esta conversación, y lo comentaba Nicolás, salieron las cifras de desempleo, ¿verdad? Sí. Y la verdad es que no sé, 8,4% en el trimestre de noviembre a enero, bueno, una 0,1 más bajo del trimestre móvil anterior, pero sigue siendo una cifra muy, muy alta, ¿verdad? La desocupación.
Bueno, lo que pasa, yo diría dos cosas. Lo primero, estoy viendo los datos al mismo tiempo, pero lo primero que veo acá. Y esto no requiero el dato último porque es una, digamos, una mirada más larga,
sí.
Es que uh-huh. Nosotros llegamos a tener 9% en el momento más alto, ¿cierto? Y ahora vamos en 8.4. Entonces, claro, uno cuando ve la cosa mes a mes, ve un movimiento décima a décima, pero en el fondo lo que vamos haciendo es que esto se ha ido reduciendo. Llegamos, uh-huh. Ya llevamos 0.6 puntos porcentuales de reducción. Y lo segundo que diría, que me parece importante, es que acá no es solo relevante ver la tasa de desempleo, sino que a mi juicio es más relevante aún mirar el total de gente empleada, porque la tasa de desempleo depende de dos cosas, depende de cuántos empleos estamos ganando, o lo contrario, sí. Y también depende de cuánta gente está saliendo a buscar trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque el último año se han creado más de 200.000 empleos. Pero lo que pasa es que la fuerza de trabajo, es decir, la gente que está participando en el mercado laboral, ha crecido de forma más fuerte. Y creo que la noticia más importante, a mi juicio, esto por supuesto los analistas tendrán que analizar esto con calma, es que en este trimestre móvil, es decir, entre este mes y el mes anterior, se crearon 50.000 empleos. Y entonces lo que pasa es que estamos reduciendo la tasa de desempleo, pero la estamos reduciendo sobre la base de crear hartos empleos. Y si se mantenemos un tranco de ese tipo, ojalá más fuerte todavía, creo que vamos a seguir teniendo buenas noticias en esta dimensión. Y esto se enmarca, ¿verdad?, en este esfuerzo que está haciendo el gobierno articulado en este gabinete de crecimiento y empleo que dirige el presidente, que tiene expresiones bien concretas, o sea, tal vez eso lo podemos conversar en otra entrevista, pero sí. Nosotros estamos haciendo gabinetes en distintas regiones, y en cada una de esas regiones lo que estamos haciendo es acelerar proyectos, o sea, con Excel en mano, vamos viendo proyecto por proyecto de inversión, todos esos proyectos ya pasaron por el sistema de evaluación ambiental, están en la parte de permisos sectoriales, y vamos viendo cómo hacer mejores coordinaciones en el sector público para justamente acelerar esta inversión y entonces que tengamos un 2024 no solo de un crecimiento como es lo que se anticipa, sino un crecimiento ojalá más alto de lo que se espera. Ese es el sentido que le ha querido dar el presidente en términos económico al 2024, y estamos con el pie en el acelerador. Ese es nuestro objetivo como Ministerio de Economía para que estas cifras sean aún mejores en los próximos meses.
Bueno, un doble clic en la informalidad también habría que mirarlo, subió un 4%, o sea, porque el empleo mide el empleo formal y el empleo informal, la tasa de ocupación, y el empleo informal crece también.
Pero el empleo informal en el valor que estamos ahora es un valor básicamente similar al de prepandemia. Lo que sucedió en la pandemia, que fue algo muy raro, desde el punto de vista de una crisis económica, es que la informalidad bajó mucho.
Muchísimo.
Entonces lo que ha pasado el último tiempo es que junto con la recuperación de empleo,
mucha gente a la fuerza de trabajo.
Claro, junto con la recuperación de empleo hemos vuelto a tener un nivel de informalidad similar al que teníamos prepandemia. Ahora, cuando uno ve los datos administrativos de empleo formal que están tanto en el Seguro de Cesantía como en los datos de la AFP, tenemos una situación mejor a la situación de prepandemia, pero digamos muy lejos de lo que nosotros creemos que es el techo. O sea, aquí tenemos que avanzar mucho más, crear más empleo.
Hay otra discusión, que es la encuesta de empleo versus los datos administrativos.
Pero los datos administrativos se ve una situación mejor a la prepandemia.
A la encuesta, sí.
Sí, y eso es lo que tenemos que... Mejor que eso, pero no a la altura de nuestra expectativa. Yo creo que todavía la situación del mercado laboral dista de una óptima y tenemos que trabajar duro para que eso cambie. Y en lo que a mí me compete, lo que yo tengo que hacer es lograr un mejor año en términos de inversión, y vamos a estar en todas las regiones acelerando los proyectos en términos de sus permisos sectoriales para lograr que eso ocurra.
Ministro Nicolás Grau, un millón de gracias por estar esta mañana.
Muchas gracias, Nicolás, y gracias, Consuelo.
Gracias, muy buenos días.
Consuelo, ¿nos vemos mañana?